Hola, este es el pastor y maestro de la Biblia, Warren Hoyt, y quiero darte la bienvenida a otro mensaje de la Palabra de Dios que, de acuerdo con los Hechos 20:32, es capaz de edificarte y darte una herencia con el pueblo de Dios. Hoy vamos a empezar con capítulo 22 de Génesis, hermanos. Capítulo 22 de Génesis y versículo 1. Y la palabra de Dios dice así: Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham, diciéndole: Abraham. Él respondió: Heme aquí. Y le dijo: Toma a tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien amas. Ve a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno, tomó consigo a dos de sus siervos jóvenes y a Isaac, su hijo, partió leña para el holocausto y levantándose fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, Abraham alzó sus ojos y divisó al lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus siervos: Esperen aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él tomó en la mano el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. Entonces Isaac dijo a Abraham, su padre: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, hijo mío. Le dijo: He aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió: Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban los dos juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó allí un altar, arregló la leña, ató a Isaac, su hijo, y lo puso sobre el altar encima de la leña. Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor llamó desde el cielo diciendo: Abraham, Abraham. Él respondió: Heme aquí. Y le dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora conozco que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó la vista y miró, y he aquí que detrás de sí estaba un carnero trabado por sus cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó el nombre de aquel lugar: El Señor proveerá. Por eso se dice hasta hoy: En el monte del Señor será provisto. El ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo: He jurado por mí mismo, dice el Señor, que porque has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré y en gran manera multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las ciudades de sus enemigos. En tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Hermanos, hoy quiero hablarles sobre el tema la adoración verdadera, la adoración verdadera. Y esta historia de Abraham y cómo Dios lo puso a prueba es una de las historias más difíciles de entender de todo el Antiguo Testamento y de toda la Biblia. Los escépticos critican este pasaje muchas veces, diciendo que es un ejemplo de la barbaridad y la locura de la fe cristiana y de la Biblia, porque en esta historia Dios llama a Abraham a ofrecer un sacrificio humano de su propio hijo. Y los escépticos dicen que tal Dios sería cruel, un monstruo. Ahora, como creyentes, les decimos que esto no es cierto porque Abraham en realidad no tuvo que matar a su hijo en primer lugar. Después de todo, fue una prueba nada más. Pero incluso al decir esto, Nadie puede imaginar tal cosa. Tener que sacrificar a su hijo, matar a un miembro de la familia. Me recuerdo que años atrás un amigo mío tenía terreno, ¿verdad? Tenía campo y había comprado ovejas y burros y diferentes animales, cabras. Y nos invitó porque teníamos dos hijas chiquitas todavía, entonces fuimos a ver esos animales. Y eran tan bonitos, tan chulos, eran como muñecas, pero eran lo que se llama miniatures, o sea, más chiquitos, digamos. Más chiquitos que animales normales. A ver, ¿cómo se dice? Voy a ver en Google Translate cómo se dice miniature. Oh, dice miniatura. Ok, yo no sabía esto. Miniatura. Bueno, eran animales miniaturas. Y yo le pregunté a mi amigo, hermano, y le dije, ¿por qué compraste estos animales? ¿Para sus hijos o para tus hijos o ibas a matarlos y comerlos? Bueno, me dijo, al principio yo intenté comerlos, matarlos y comerlos, pero le dije, ¿los has matado alguna vez? Y me dijo, ¿sabes qué? No pude. Entonces, y yo estaba de acuerdo, dije, no podría yo tampoco, porque son animales muy bonitos, ¿verdad? Claro que si yo estuviera muriéndome de hambre, pues tal vez podría, pero en vez, si no fue así, pues no podría yo matar a un animal tan bonito. Imagínense tener que matar a uno, a su propio hijo, ¿verdad? Un miembro de la familia, es algo horrible. Ahora, con nuestra comprensión retrospectiva, entendemos que esto, todo esto fue un tipo, una ilustración de lo que Dios iba a hacer como 1800 años después de Abraham, cuando envió a su hijo a morir en la cruz por nosotros. Pero seguramente Abraham no tenía la menor idea de lo que Dios estaba haciendo en aquel entonces. Y aun si supiera eso, no lo hubiera hecho en ninguna manera más fácil. El saber el plan de Dios, pues no lo hubiera hecho más fácil. De hecho, la angustia que él y su hijo tenían que sufrir es parte del tipo, de la ilustración. Porque ambos, Dios, el hijo, y Dios, su padre, sufrieron más que podamos imaginar cuando Cristo murió. En Marcos 14, 33, 34 nos dice que cuando Jesús tomó consigo a sus discípulos a Getsemaní, que él comenzó a entristecerse y angustiarse. No sé si usted ha notado esto. Dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Muy triste hasta la muerte. Jesús sufrió. No sé si hayan visto la película La Pasión de Jesús, producido por Mel Gibson, pero esa película muestra esto muy bien, yo creo. La angustia del Señor, el sufrimiento emocional y mental del Señor Jesucristo allá en Getsemaní. Y luego dice Lucas 22 que su sudor cayó como grandes gotas de sangre. Y algunos médicos dicen que fue por el estrés, que fue realmente sangre, que él sangraba en su sudor porque los capilarios se reventaron a causa del estrés. Esto revela pues su terrible angustia y sufrimiento. Ahora, no hay versos que describan el dolor del padre, pero sabemos que fue horrible para él también dejar a su hijo, en quien tenía su complacencia, que siempre le fue completamente obediente, sufrir y morir así. Dios nos creó a su imagen y por tanto cualquier padre o madre puede por lo menos imaginar qué tan difícil le fue para el Padre, nuestro Padre Celestial, y para el Espíritu Santo, porque Padre, Hijo y Espíritu son de la misma sustancia, son uno. Y sufrieron los tres, ¿verdad? Sufrieron. Pero todo esto no es mi enfoque en este mensaje para hoy. Lo que quiero es llamar su atención a otro punto, algo que vemos en Génesis 22, verso 5. Porque allí Abraham dice a sus siervos que se quedaran con el burro abajo, o los burros, me imagino, porque Abraham y su hijo Isaac iban a subir a adorar. Dice, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos, plural, ¿verdad?, a ustedes. Quiero que reflexionemos por unos minutos sobre esta declaración cuando dijo adoraremos. Dijo adoraremos. Creo que esto es muy significativo, hermanos. Hoy en día disfrutamos de lo que se llama el movimiento de adoración contemporánea. Tal vez no todos se dan cuenta, pero esto es algo relativamente recién. Aunque la verdad es que siempre y cuando el espíritu se mueve en la tierra, surgen nuevas alabanzas frescas, canciones nuevas, estilos nuevos, etc. Esto sucedió en la iglesia primitiva y luego en la media edad y el siglo XII otra vez en el siglo XVI con Calvino. Calvino escribió himnos e hizo un himnario. Surgieron nuevas canciones, ¿verdad? Y luego en el siglo XVIII, Juan Wesley y el avivamiento metodista, pues ellos también compusieron muchas canciones nuevas y usaron música contemporánea para música del tiempo, ¿verdad?, de aquellos tiempos. Y esto sucedió también en los Estados Unidos en los años 60 y los 70. Porque hubo un avivamiento aquí en los Estados Unidos, mayormente de jóvenes. Se llamaba el Jesus People Movement o el Jesus Movement, algo así, el movimiento de Jesús. Y a lo mejor hubo varios pastores y líderes, pero un pastor, Chuck Smith, llegó a ser como la punta de la lanza en esto. Porque él quiso alcanzar a los hippies en California. Él tenía una iglesia en Costa Mesa, California, California del Sur. Y cuando muchos hippies, muchos jóvenes se convirtieron al Señor, empezaron a tocar sus guitarras y usar su estilo de música, de rock, ¿verdad?, para alabar al Señor. Y Chuck Smith quiso alcanzarlos, entonces él aprovechó de esto y llamó a estos hippies, llamó a estos músicos jóvenes a tocar en su iglesia. Y empezaron a tener conciertos y tuvieron que poner una tienda grande afuera de su iglesia porque no hubo espacio adentro. Y yo he estado en esta iglesia, yo he visto y he conocido a algunos de estos músicos de aquellos tiempos porque yo también me convertí en los años 70, en 76, enero de 76. Y esta iglesia, Calvary Chapel, la capilla del Calvario, pastoreado por Chuck Smith, llegó a ser una iglesia famosa y ahora cuenta con como 25 mil miembros, algo así. Y algunos de los grupos musicales que tocaron en aquellos tiempos se hicieron famosos y grabaron su música. Y se formó el grupo Hosanna y el grupo Maranatha y luego de esto salió el grupo de Vineyard, de la viña. Y esta música comenzó a extenderse por todo el país. Algunos usaron al principio mayormente la música para evangelizar y para traer gente en conversa. Pero muy pronto también se usó en lugar de la música tradicional de las iglesias, o sea, para la alabanza y la adoración en las iglesias. Esta música se convirtió en un gran negocio y se convirtió en un género tan popular como es el country o el rock secular o el hip hop o rap o la música clásica, jazz, etc. Un género, ¿verdad? Popular. Y muy pronto ciertos artistas latinos copiaron el estilo y llevaron esta música al mundo latinoamericano también. Marcos Witt fue uno de los primeros. Él era norteamericano, pero vivió en México, en Durango, México, si no me equivoco. con sus padres que eran misioneros allá. Y él empezó a tocar esta música contemporánea y llegó a ser el más famoso en el principio. Y hicieron conciertos hasta en Miami, en muchas partes de Latinoamérica. Cada año en Juárez, México, y se hizo una conferencia, Visión Juvenil, y Marcos Witt tocó allí a como delante de 10,000 jóvenes, etc. Y pero dentro de poco hubo muchos otros, Jesús Romero y muchos otros artistas. Ahora, ciertos pastores no estaban de acuerdo con estos, digo, pastores famosos, empezaron a criticar estos desarrollos y hasta la fecha siguen criticándolos, diciendo que esto es del diablo, que el diablo ha engañado a la iglesia y ha metido la música del mundo a la iglesia. Dicen algunos que este tipo de música es demasiado mundano, es sensual y ha llegado a ser entretenimiento en vez de adoración verdadera. Y como digo, hasta la fecha esta controversia continúa y las críticas, hay cierta verdad en las críticas, y por lo menos como cristianos sinceros debemos reflexionar sobre el tema de la adoración verdadera, porque es muy importante. Nuestro Señor Jesucristo dijo en San Juan 4, 23, 24, que el Padre busca adoradores. Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, es justo, es correcto preguntarse, ¿qué es la adoración verdadera? ¿Qué es adorar en espíritu y en verdad? Y yo creo que el mismo pasaje de Génesis 22 es un texto clave. Y les voy a decir el porqué en un momento. Pero primero, tratemos con algunas definiciones, porque es importante definir la palabra adoración o adorar. La palabra adorar en los idiomas originales, tanto el hebreo como el griego, quiere decir la misma cosa. Quiere decir inclinarse, agacharse o postrarse ante alguien en señal de sumisión y de para honrar a una persona. Es entonces reconocer la soberanía o el señorío, el valor de una persona, la eminencia de, digamos, un rey, un emperador y, por supuesto, nuestro Dios. Entonces, es reconocer la superioridad de una persona. La palabra worship en inglés, adoración, vino de la palabra worth, worth y worship, ¿sí? Y en la media edad, los peones ingleses solían decir a sus reyes o sus señores, ay, su worship. Y una traducción sería su dignidad, su majestad, su dignidad, su merced, dicen. En otras palabras, era una expresión de estima, de su valor como personas, que eran de un nivel más alto. Y esto es el sentido de la palabra adoración. Es, para mí, notable que Jesús dijo que comenzáramos nuestras oraciones reconociendo a Dios como nuestro Padre Celestial y luego pidiendo que su nombre sea santificado. Mateo 6:9. Santificado sea tu nombre, Señor. Esta palabra, santificado, quiere decir apartado como especial y también honrado o venerado. Entonces, este es número uno, dice el Señor Jesús. Es nuestra primera prioridad, nuestro punto de partida. Debe ser que el nombre de Dios sea honrado en la tierra como en el cielo, ¿verdad? Y cuando decimos en la tierra, esto no quiere decir solamente en el planeta, sino aquí en esta tierra, mi vida, mi corazón, mi familia, mi comunidad, ¿verdad? Mi pueblo, mi nación. Que tu nombre sea honrado, Señor, a través de mí y en mí, y que la gente llegue a honrar tu nombre. Jesús nos enseñó esto. Y es tan interesante que el Dios Todopoderoso busca a personas que hagan tal cosa. Él busca adoradores. Él quiere que lo conozcamos, que lo amemos supremamente y que lo honremos con nuestras vidas. Ahora, los que no entienden estas cosas, que no entienden el reino de Dios, podrían pensar que esto es como el narcisismo supremo, pero no lo es. En el caso de un ser humano, si un ser humano quiere que alguien le adore, pues claro que es narcisista, ¿verdad? ¿Qué tiene? Es insegura como persona y quiere que le adoren para que se sienta valioso. Pero no es así con Dios. No, Dios no necesita que le adoremos para Él sentir valioso. Él es el valor supremo de todo el universo. Dios realmente quiere la adoración no para su bien, sino para nuestro bien. Fíjense, Él nos creó para sí mismo y para tener relación con Él. Entonces, para nosotros amarlo y adorarlo a Él es nuestro mayor bien. De hecho, es nuestro propósito. Y así nos realizamos. Cuando adoramos a Dios, esto nos lleva, nos trae a su presencia y podemos tener comunión con Él. De hecho, Salmos 22:3 dice que Él habita en las alabanzas. Él habita en nosotros y con nosotros cuando lo adoramos. Entonces, Él no necesita nuestra adoración para sentirse más valioso. Él quiere que le adoremos porque esto nos ayuda a saber que Él es valioso y participar en su gloria. Esto nos eleva y nos transforma y edifica. Se dice que uno llega a ser como el objeto de su adoración. Esto, por eso en Salmo 115, por ejemplo, dice que los que adoran a los ídolos llegan a ser como los ídolos, mudos, tontos, inútiles. Uno llega a ser como el objeto de su adoración, pues cuando adoramos a Dios, llegamos a ser más y más como Él. Y es por eso que Dios quiere que le adoremos, porque Él quiere compartir de su naturaleza con nosotros. Él ha existido para siempre en una relación íntima de amor. El Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre han existido en esta relación, en este mundo, en esta dimensión de amor y de gloria. Lo que Dios hizo cuando nos creó es que Él quiso compartir su gloria, quiso compartir su amor. Y quiso dejar a nosotros participar con Él. Y somos participantes de su naturaleza, de su gloria. Él quiere que lleguemos a ser más realizados, más como Dios mismo. Y esta es la razón de nuestra existencia. Cuando hacemos nuestra función como sus creaciones, hermanos, esta es la razón de nuestra existencia. Así somos realizados. Es nuestro propósito para vivir. En Éxodo 3 y 12, Dios le dijo a Moisés cuando sacó a Israel de Egipto que su pueblo iba a servirlo y adorarlo en Sinaí. Y más tarde en Éxodo 19, verso 6, dijo que todo Israel, toda la nación, sería un reino de sacerdotes. Ahora, ¿los sacerdotes qué hacen? Adoran a Dios y representan al pueblo ante Dios mediante la oración y el sacrificio. y representan a Dios al pueblo al enseñar su palabra y reflejar su gloria. Entonces Dios los llamó a su primer pueblo, el pueblo de Israel, ¿verdad? A su primer pueblo, su primera gente escogida, ¿verdad? Los llamó como una nación santa, un sacerdocio real. Entonces, en otras palabras, los llamó a ser adoradores. Y esto fue un gran privilegio para ellos, aunque muchos no lo apreciaron. Porque la presencia de Dios estaba con ellos. Dios habitó con ellos. Y ellos llegaron a ser la cabeza y no la cola de las naciones. Fueron privilegiados más que cualquier otra nación, porque fueron llamados para ser adoradores. Y luego, hermanos, lo hermoso es que en 1 Pedro 2:9, Pedro, un judío, cita estos versos de Éxodo y lo transfiere del primer pueblo de Dios, Israel, a nosotros, el segundo pueblo de Dios en el día de hoy, la iglesia, porque dice, ustedes, los cristianos, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Pedro dice el mismo llamado que Dios hizo al primer pueblo de Dios, Israel, ahora se aplica al segundo pueblo de Dios, que somos nosotros, la iglesia. Somos real sacerdocio, hermanos, delante de Dios, llamados a ofrecer sacrificios, adoración. Ahora, Romanos 12, 1 y 2, hace más claro qué tipo de sacrificio debemos ofrecerle. Dice aquí, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. O sea, es nuestra adoración racional. Y no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esto nos hace volver a la historia de Abraham e Isaac en Génesis 22. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando Abraham subió ese monte con su hijo, ellos no trajeron guitarras o arpas o panderos. Ellos subieron, Abraham subió con su hijo para sacrificarlo, para entregar lo que valoraba más que nada en el mundo, su hijo. ¿Se imaginan? Abraham y Sara habían esperado por como 20 años para tener a este hijo. Y fue el cumplimiento de la promesa que Dios les había dado años atrás. Era el hijo de promesa. Y a través de él, pues, según lo que entendió Abraham, todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Imagínense la fe que Abraham tuvo y que para tener un hijo tantos años después. Imagínense su paciencia, su perseverancia. Imagínense qué tan difícil era para ellos, él y su esposa, durante tantos años. Y por fin Dios les dio la promesa que habían esperado tanto tiempo y sin embargo, ahora el mismo Dios que les había prometido a este hijo lo exigió de regreso. ¿Cómo es posible? ¿Cómo fue posible, hermanos? Sin embargo, Abraham obedeció y llevó a su hijo al monte. Puso la leña sobre su espalda. Como Dios el Padre puso la cruz, la leña de la cruz sobre la espalda de Jesús. Y Abraham llevó el cuchillo con que iba a tener que matarlo. Según lo que he leído, hermanos, Isaac no era niño tampoco. Siempre se presenta como un niño, pero lo que yo he leído dice que era ya un joven. Entonces, Él tuvo que estar de acuerdo con su papá. De lo contrario, siendo joven, pues su papá viejo, él podría haberlo dicho, ¿sabes qué, papá? Tú estás loco, ya me voy. Y podría haberlo golpeado, derribado y pudo haber escapado. Pero no lo hizo. Entonces Isaac se sometió a su padre también, porque él fue un tipo del Señor Jesucristo. Pero hermanos, ¿han reflexionado sobre esto alguna vez? ¿Cómo pudieron estos dos haber logrado tal cosa? ¿Cómo pudieron haber sido tan fieles y soportado algo tan terrible? ¿Cómo fue posible, hermanos? Creo yo que el secreto es que Abraham entendió quién era el Dios que estaba pidiendo esto. Y él reconoció el valor de su Dios. ¿Sí? Esto fue la razón de su adoración. Él supo que todo vino del Señor. Él había visto algo de su gloria, algo de su provisión, algo de su fidelidad. Incluso Dios le dio su hijo como había prometido, cuando ya era posible, porque su esposa era estéril y él era viejo. Ya no era posible, pero Dios le proveyó, Dios cumplió con su promesa. Así es que Abraham estimó tanto a Dios y su relación con él. Y él entendió qué tan valioso era Dios. Y aunque le dolió mucho, aunque no entendió el por qué, él determinó que su Dios valió la pena. Y por supuesto, Hebreos 11:19 dice que él creyó que de alguna manera Dios iba a resucitar a Isaac después. Y Isaac, por su parte, él amó tanto a su papá que él se sometió a su papá también. Él amaba y valoraba tanto a su papá que estaba dispuesto a morir por él. Entonces, todo esto fue un tipo de sacrificio de Cristo y el Padre Celestial. Y Cristo dijo que se fue a la cruz. Óiganlo. San Juan 14:31 dice que él fue a la cruz para que el mundo conozca que yo amo al Padre. Y como el Padre me mandó, así hago. San Juan 14:31. Para que el mundo conozca que yo amo al Padre. Claro, hermanos. Jesús lo hizo para salvarnos a nosotros por su grande amor que nos tenía también. Pero nunca olviden que su obediencia fue un acto de suprema adoración y amor. Nada se compara con la adoración de Cristo. Cantamos hoy una canción de niños que decía, quiero ser como Cristo ama a Dios y como Cristo obedece a Dios. Yo quiero ser así. Algo así dijo el canto. Hermanos, Cristo es un ejemplo por excelencia de la adoración verdadera. Porque sufrió tanto por amor a su Padre. Y estuvo dispuesto a derramar hasta la última gota de su sangre y así entregar y dar su vida. ¿Por qué? Por amor de su Padre. Porque valoraba tanto a su Padre. ¿Ves? Jesús estuvo dispuesto a sufrir terriblemente, a entregar por completo su vida, porque valoraba tanto a su Padre y lo amaba tanto. Entonces, nos dio así el mejor ejemplo posible de la adoración verdadera. Por eso la sangre de Cristo es tan preciosa, hermanos, porque esa sangre representa el amor que Cristo tuvo para su Padre, y su obediencia, y su adoración perfecta, hasta la última gota de su sangre. Él adoró al Padre. Su sangre es así, lo más precioso que hay en el universo. Ahora, volviendo al movimiento de música cristiana contemporánea, lo que hoy en día se llama adoración, debemos reconocer que hay positivo y negativo y usar discernimiento. Por un lado, hermanos, es positivo usar música con la que nosotros como personas modernas podemos identificarnos. Es nuestro estilo, ¿verdad? Y realmente no tiene sentido siempre cantar cantos o usar música de hace 500 años para adorar a Dios. Varios salmos, 96 por ejemplo, dicen que cantemos al Señor un cántico nuevo, no los mismos de siglos atrás. No hay nada malo con los himnos de siglos atrás, pero debemos cantarle cánticos nuevos, hermanos, también. Entonces, la música de adoración contemporánea es nuestro estilo y, por tanto, toca nuestros corazones y puede alcanzar a gente inconversa también, porque es de un estilo con que ellos se identifican y que les gusta, ¿verdad? Y que a nosotros nos gusta. Como dije, el pastor Chuck Smith tenía conciertos que atraían miles de personas y después siempre llamaron a los jóvenes al altar a aceptar a Cristo. Y fue una estrategia muy, muy efectiva. Y también la música contemporánea se puede usar en las iglesias. Si es que tiene palabras con un buen mensaje, un mensaje bíblico. Esta música Dios definitivamente puede usar para tocar nuestros corazones. Hoy en la iglesia, en la adoración, yo me encontré llorando 3 veces en la adoración. Estaba le di gracias por tener mascarilla porque no quería que nadie me viera. Quiero esconderme cuando lloro así. Pero la música me tocó y el Espíritu usó la música para tocarme. ¿Sí? Pero hermanos, tenemos que usar discernimiento a la vez. ¿Por qué digo esto? Porque no todo lo que se llama adoración realmente lo es. No todo lo que se llama adoración realmente lo es. Lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Ya mencioné que esta música ha llegado a ser un negocio muy grande y lucrativo, ¿verdad? Ahora, hermanos, donde quiera que hay mucho dinero, el diablo se mete. Puede entrar, puede sembrar semillas destructivas. Y yo sé de experiencia, ¿verdad? Experiencia personal, que hay gente que no conoce u obedece a Dios que está involucrada en la música cristiana. Hay gente que componen estas canciones nomás para ganar dinero. Saben manipular nuestras emociones con la música. Y yo he tenido experiencias con músicos cristianos también. Por ejemplo, una vez tuvimos una banda y estaban tocando al aire libre para evangelizar a la gente en conversa. Y yo me puse a charlar con los miembros de la banda y me admitieron, me confesaron que ellos habían andado tanto en esto, haciendo eventos así, que ya no pasaron tiempo con Dios, ya no leían sus Biblias, ya no oraban. Y se sentían muy secos y fríos a Dios. Y otros me han confesado que se meten, que tienen problemas con pornografía o con el alcohol. De hecho, había una conferencia de líderes de alabanza de mi movimiento, de Vineyard, La Viña. Y dicen que después de esta conferencia, la administración del hotel se dio cuenta de que habían comprado más pornografía estos pastores y líderes de alabanza, y habían comprado más alcohol que sus clientes regulares. ¿Qué digo, hermanos? Que somos pecadores, ¿verdad? Pero muchas veces la música es nada más un trabajo, como decimos en inglés, un gig, es a gig. Es un trabajo, es una profesión. Y muchas veces la gente metida en todo esto no lleva una vida santa. Además, muchos de estos que componen la música no saben mucho de la Biblia. No son bien comprometidos a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Sus canciones son vacías, superficiales. Repiten una y otra vez las mismas palabras y no son muy bíblicas. A veces ni siquiera enseñan doctrina correcta, doctrina sana. Se han dado cuenta. Y todo tiene que ver con la emoción. Y realmente no es adoración. Hermanos, si el enfoque es solo tener un buen tiempo, tocar las emociones, entretener en vez de adorar, Sí, el enfoque llega a ser demasiado humano-céntrico en vez de Dios-céntrico. O si es para ganar dinero más que glorificar a Dios, ¿saben qué? Ya no es adoración verdadera. Ya no lo es. No es adoración, es entretenimiento nada más. Una vez, en una iglesia grande donde yo era miembro del personal, un pastor en staff, del staff, yo estaba atrás y vi gente bailar como en un club, como en un bar. Estaban bailando de una manera sensual durante la, entre comillas, la adoración. ¿Eh? Estaban bailando y las mujeres no se visten, no se visten como deben, ¿verdad? Y luego al final del mensaje el pastor dice, ¿cuántos me dirán hoy? Yo, pastor, ora por mí, no soy cristiano, yo no conozco a Cristo. Él dijo esto y ¿saben qué? Esta misma gente que pocos minutos antes estaban bailando supuestamente en adoración, esta misma gente levantó sus manos para decir que no eran salvos. Ahora, ¿qué indica esto? ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que su adoración, entre comillas, no fue adoración, sino nada más un baile. La iglesia era su bar para ellos, nada más, nada más. Para tener adoración verdadera, debemos volver al ejemplo de Abraham e Isaac y al ejemplo de nuestro Señor Jesús. La adoración no es cuestión de música, hermanos, o de ritmo nada más, o de entretenernos, o de tocar las emociones. No, hermanos. La adoración es la entrega de la vida, es la sumisión a Dios, es valorar a Dios. Es obedecerle, darle la honra y gloria que Él merece de nuestras vidas. Entonces, siempre debemos volver a este ejemplo de Abraham e Isaac y de Jesús. Porque la adoración no se trata de guitarras o de tocar las emociones, sino glorificar a Dios. Y hermanos, la adoración verdadera debe tener palabras y temas bíblicas que enseñen una doctrina santa. No debe ser entretenimiento o solo algo para divertirnos. La verdadera adoración no es música solamente, sino se trata del corazón, de la obediencia, de la vida, y es valorar a nuestro Dios sobre cualquier otra cosa, incluso nuestra propia vida. La adoración real y verdadera se encuentra en esta historia que acabamos de leer de Abraham, de Isaac y del Señor Jesucristo. Y voy a terminar leyendo otra vez Romanos 12:2. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben, o sea, con sus vidas, ¿no?, cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hermanos, la adoración verdadera es ver el valor de nuestro Dios de tal modo que le entreguemos nuestras vidas en obediencia. Que el Señor los bendiga, hermanos, y espero que esto sirva de edificación y de ánimo. Gracias por escuchar este mensaje. Si tiene una pregunta, comentario o quisiera oración, puede mandármelo abajo con confianza. Además, si desea apoyar este ministerio, puede hacer clic en el botón de donación o ponerse en contacto conmigo para hacerlo de otra forma. Muchas gracias.